Territorios. Territorios. Territorios.
Voces vivas del color de la tierra.
¿Cuál es el objetivo del Congreso Nacional Indígena? Es el de defendernos como indígenas, de que nos reconozcan nuestra autonomía. El Congreso Nacional Indígena tiene unos principios, son servir y no servirse, representar y no suplantar, construir y no destruir, obedecer y no mandar, proponer y no imponer, convencer y no vencer, y bajar y no subir. Estos son los principios en los que ha trabajado el Congreso Nacional Indígena. Una de sus consignas dice: nunca más un México sin nosotros.
Territorios.
Una producción de la Coordinación General de Extensión, UDG.
Territorios.
Las culturas han acumulado el conocimiento acerca de la naturaleza por miles de años. En Mesoamérica, los antiguos mexicanos tuvieron el conocimiento más extenso sobre las propiedades medicinales de las plantas. La forma en la que los indígenas concebían la enfermedad llamó la atención de los conquistadores españoles, quienes reconocieron que en este campo los mexicanos lo superaban. Los remedios indígenas a base de plantas medicinales podían sanar muchas enfermedades que los españoles adolecían y que en el viejo mundo no se conocía ninguna cura. Tanto valoraron los españoles la sabiduría indígena sobre la herbolaria que fueron recopilados estos conocimientos en varios códices. El primero de ellos, el Códice de la Cruz Badiano, fue escrito en náhuatl y traducido al castellano, y su importancia fue tal que ha sido reconocida como una de las obras maestras de la literatura médica mundial. Hoy se reconocen alrededor de 4.000 especies de plantas con flores con propiedades medicinales, lo que equivale al 15% de la flora total del país. Sin embargo, solamente se han reconocido las sustancias químicas del 5% de estas plantas.
Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Soy Arturo Espinosa y como siempre es un honor para mí estar ante estos micrófonos tendiendo puentes con las comunidades indígenas y rurales. Y después de haber escuchado esta producción del material de Mediateca de Educación Telesecundaria sobre la tradición milenaria de la herbolaria prehispánica, que ha proporcionado una forma de curar y remediar los males que padecemos, y también pues para adentrarnos en la medicina tradicional, el tema que trataremos el día de hoy. Sin embargo, seguiremos compartiendo la indignación que el pueblo virrárica sufre por el cruel y cobarde asesinato del maestro Miguel y su hermano Agustín Vázquez Torres, de la comunidad de San Sebastián Teponahuaxtlán. Para los deudos exigimos justicia y castigo a los responsables. Además, seguiremos manifestando permanentemente la desaparición forzada del licenciado Celedonio Monroy Prudencio y el asesinato del estudiante Javier Oralio Hernández de Cuautitlán de García Barragán y la ausencia de la abogada de la comunidad indígena Nahua de Chacala, Miriam Patricia Almanza Cruz, desaparecida en Puerto Vallarta. Y además seguiremos sosteniendo la confiabilidad del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que exige verdad y justicia para los estudiantes desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa, que el día de ayer, si hubiera tenido la oportunidad, se hubieran graduado, ya que pues egresó precisamente de esta Normal de Ayotzinapa Raúl Isidro Burgos esta generación. Pues de esta forma es como damos inicio a la emisión que tenemos preparada el día de hoy, y pues desde esta emisora saludamos a nuestras estaciones hermanas de Red Radio Universidad de Guadalajara, especialmente a la comunidad indígena de San Andrés Coamiata, que transmite en el 89.7 de la frecuencia modulada, y un saludo a quien nos escucha en Lagos de Moreno, especialmente a los pueblos indígenas tlaxcaltecas Buena Vista, Moya y y San Juan Bautista de La Laguna, y por supuesto para el público de Radio Chapingo. Y saludamos también a toda la gente que nos escucha a través de la internet en la dirección www.radio.udg.mx. Y agradecemos también al equipo técnico que nos apoya y quienes en conjunto hacemos posible la emisión de este programa. En el control operativo tenemos a nuestro compañero José Luis Vázquez, a quien saludamos. Y pues antes de iniciar, tenemos que hacer este servicio social, como siempre, recurriendo a su generosidad para apoyar al niño Héctor López Valdés. Es un bebé birrárica de un mes y medio de edad que se encuentra en cuidados intensivos neonatales. Él necesita medicamentos con un valor aproximadamente de 350 pesos. También para Alexis González González, él es de la Sierra del Nayar, de 2 años de edad, y se solicita apoyo para comprar una prótesis que requiere en su ojo izquierdo. También para ayudar a José Ángel de la Cruz Ramírez, él es birrárica de 12 años, quien solicita apoyo por la cantidad de 6,728 pesos, también para una prótesis de su ojo derecho. Para mayores informes, los invitamos a que se comuniquen a la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas en horario de oficina al 3134-2275 y también por inbox a través de Facebook, contactar al módulo de pacientes indígenas de los hospitales civiles de Guadalajara. Pues esos son estos servicios sociales, como siempre, pues recurriendo a la generosidad de ustedes. Y pues esta tarde, como mencionamos al inicio de este programa, con esta producción de la herbolaria prehispánica, para adentrarnos en este tema precisamente de la medicina tradicional, algo que pues en todas nuestras familias mexicanas ha sido conocido, ya que pues de alguna u otra manera nuestra madre, nuestros adultos mayores siempre han procurado sanarnos a través, pues ya sea de algunos tés, ya sea a través de alguna sobada, de algún tipo de remedio que decimos caseros, pero que tienen una tradición pues milenaria en nuestra cultura. Como se mencionaba en esta producción, fue algo que impactó a los primeros españoles que llegaron aquí a tierras americanas cuando descubrieron la gran cantidad de plantas que tenían, pues ya nuestros ancestros tenían ya, perdón, ese conocimiento de toda esta medicina tradicional. Y pues está también mi compañera Augue Mijares, a quien saludo. Muy buenas tardes, Augue, saludos.
Hola, muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas, bienvenidos a su programa Territorios. Y pues bueno, el día de hoy estamos hablando de la medicina tradicional, que bueno, también está reconocida en los tratados internacionales, como es el convenio 169 de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, sobre los pueblos indígenas y tribales. Entonces, pues el día de hoy también vamos a hablar pues de estas medicinas tradicionales, pero también de la partería y de los temazcales, que son también otro tipo de medicina que también es tradicional.
Y son prácticas, como mencionas, que se han ido pues descubriendo y más bien transmitiendo de generación en generación. Son conocimientos que no propiamente se han desarrollado en una escuela formal, pero sin embargo han tenido ya pues toda esa pues todo ese tiempo, esa distancia también para haberse probado y también para poder pues constatado estos remedios que son efectivos.
Independientemente del reconocimiento legal que tengan estas medicinas tradicionales, hay que reconocer que existen en las comunidades y que existen antes de una constitución y antes de que unos tratados internacionales. Entonces, no se puede negar la existencia de la medicina tradicional, pero sí hay quien la protege y, aunque no está reconocida, como lo decía, académicamente, por ejemplo, no está reconocida como una medicina, como la es la medicina alópata, pero sin embargo sí existe. Entonces eso vamos a mencionarlo más adelante en cuál es el marco legal para estas medicinas tradicionales.
Así es, y nos hemos encontrado con que existe pues diferentes cursos, talleres, asesorías, y que dan pues reconocidos pues parteras, como mencionas, médicos tradicionales ya reconocidos como tales, En este momento envío también un saludo a nuestra compañera María de Jesús Patricio, a la comunidad de Tuxpan, ya que ella también se dedica a la medicina tradicional y, como pues sabemos, no necesariamente, y como mencionan, se requiere de un título universitario para poder ejercerla. Es a través de la práctica, de la experiencia que va dando, pues eso, el conocimiento de ir tratando a los pacientes directamente.
Así es, y bueno, como definición, pues la Organización Mundial de la Salud lo define como la suma total de conocimientos y capacidades basadas en creencias y experiencias propias de diferentes culturas, explicables o no, pero utilizadas para mantener la salud, prevenir, diagnosticar, mejorar o tratar enfermedades físicas y mentales. Entonces, pues de ahí la definición también, pues, está en la Constitución Mexicana, en el artículo primero y el artículo segundo, en la Ley General de la Salud, específicamente en el artículo 64. Y bueno, pues existe también un reglamento ya en las instituciones para cómo poder trabajar esta medicina tradicional en conjunto con la medicina alópata.
Así es, y pues más adelante daremos cuenta precisamente de cómo se integran ya en estos momentos ambos saberes que son reconocidos. Pues con esta introducción que estamos dando acerca de la medicina tradicional, de esta importante práctica que ha permanecido en nuestros pueblos, vamos a invitarlos a que sigan en Territorio. Solamente vamos a un corte y regresamos.
Sigues caminando.
Territorios.
Ecos sonoros de identidad.
Lum kinaltik, kuchel, tukeltayel, tebatzil viniketik, tiyakuk yichik, yichel tamuk, tebay hachemitel.
Territorios. Resistencia y autonomía de los pueblos originarios. Regresamos.
Seguimos en Territorios y en este momento hacemos un enlace telefónico con la maestra Xochitl Macedo, quien es responsable de los módulos interculturales de los hospitales civiles de Guadalajara. Muy buenas tardes, estimada maestra Xochitl, saludos.
Hola Arturo, ¿cómo están? Saludos. Saludos a todo el auditorio.
No, pues muy bien, muchas gracias. Xochitl, pues haciendo un recuento, estamos hablando un poco de la medicina tradicional, la importancia que ha tenido para la cultura mexicana, pues toda esa sabiduría, todo ese conocimiento, que de alguna manera se ha venido reflejando también en la atención que ofrecen ahora los módulos interculturales de los hospitales civiles de Guadalajara.
Ay, Arturo, desde hace mucho tiempo venimos trabajando en ese aspecto, desde la UASI, ya sabes, y bueno, hemos tratado de que los saberes que traen cada cultura, cada paciente que llega con nosotros, pues no se pierda, ¿no? Le demos continuidad y que sea en colaboración junto con la medicina alópata, porque bueno, tú bien sabes que en los hospitales civiles son de segundo y tercer nivel, son especialidades, ya llegan con nosotros cuando ya su enfermedad está más avanzada, pero así conservando lo tradicional, ¿no?, de la medicina que ellos siempre han aplicado.
Sí, y mencionabas también la importancia que en estos módulos interculturales también han permitido la inclusión de las prácticas también, pues, de las propias culturas de las gentes que desafortunadamente tienen que atenderse en estos hospitales.
Sí, así es. Mira, ya hace, de hecho, en el Hospital Civil Nuevo ya se tiene 20 años caminando y haciendo trabajo para que este tipo de medicina puede entrar a la par junto con los médicos alópatas, porque tú sabes que es a veces difícil el que se pueda tratar, ¿no? Pero ya con este caminar de 20 años se han tomado los médicos a aceptar que los mismos pacientes y los mismos familiares quieran que entre su maracame para hacerle algún procedimiento junto en la estadía con el médico alópata. Y bueno, para nosotros esto ha sido un logro, pero pues es de las dos partes, ¿no? El que los médicos alópatas acepten y que los médicos tradicionales acepten, que están en un mismo nivel, ¿no? Pero bueno, ya son 20 años caminando en esto y seguimos adelante, Arturo.
Y esto, pues, podemos al menos constatar de que es positivo esta, digamos, pues sí, esta interacción de ambos saberes, ambos conocimientos médicos.
Pues sí, Arturo, es muy positivo porque, mira, hemos tenido casos de que han estado intensiva y, bueno, se les da lo mejor en los hospitales civiles, eso sí te lo puedo asegurar, a cada paciente indígena que recurre. Y, bueno, han estado tan graves que ha entrado el Maracame a hacer su práctica y se ha recuperado. Esto es increíble, o sea, te lo aseguro que hemos tenido de ese tipo de casos y para nosotros es importantísimo. Y por eso los médicos han confiado en su medicina y también en la medicina tradicional, los médicos tradicionales, ¿verdad?
Podemos decir que hasta se pueden complementar.
Así es. Así es, de hecho, ahora con lo de la Secretaría de Salud hemos constatado que tienen, bueno, ya todo un compendio de medicina tradicional y, bueno, en Huejuquilla está ahí el primer hospital intercultural, pues, hemos estado avanzando muchísimo y, bueno, aquí es lo que tratamos de hacer, ¿no? El poder acercar tanto a la medicina tradicional como a los médicos alópatas, de que, bueno, ni uno es mejor ni uno es peor. Y los dos juntos es una maravilla. Eso es lo que he tratado de hacer con los módulos interculturales, Arturo.
Y una pregunta, bueno, mi nombre es Aucue Mijares. Yo quiero preguntarte, ¿qué pacientes de qué culturas acuden más a los hospitales civiles?
Mira, ahorita básicamente las dos culturas que salen son, bueno, los Wirras, la Wirrárica, que son de aquí del estado de Jalisco. Y bueno, la segunda cultura que nos han venido, así como muchísimos pacientes, son purépechas, los que son de aquí del estado de Michoacán.
No, pues, muy bien, estimada maestra Xochitl. También puede acudir cualquier persona de cualquier comunidad a recibir atención en estos hospitales.
Así es, mira, básicamente la atendemos a todos los indígenas, de toda la República, independientemente de que conserven el traje o no, porque cuando ya están aquí de migrantes, bueno, es muy difícil que lo conserven, pero bueno, sí conservan la lengua, y pues aquí el hecho de que se reconozcan como indígenas para nosotros es muy importante y poderles brindar la atención.
No, sí, a ver.
Hola, también quisiera hacer otra pregunta, si te ha tocado alguna experiencia de personas que sean de la ciudad que hagan uso también de la medicina tradicional.
Fíjate que sí nos ha tocado, de hecho nosotros estamos en colaboración con una asociación civil que se llama Dulce Camino, y bueno, Dulce Camino nos apoya muchísimo en estas cuestiones, porque también hay espacios ahí donde hay médicos alópatas y médicos tradicionales, ¿no? Y ahí, en conjunto, se atienden a los pacientes cuando ya los dan de alta en el hospital. Entonces, para nosotros es muy importante estas prácticas, pues, y seguirlas replicando, aunque sí, es difícil, ya tenemos 20 años, pero pues en eso seguimos caminando.
Y también considero que es importante, como hemos dado al inicio de este programa, y bueno, motivar a las personas a que se sumen a estas campañas de apoyo para poder, pues, ayudar a nuestros compañeros que necesitan ya sea una prótesis, medicamentos, ya que pues también hacen falta, pues, mucho, hay carencias también en el hospital civil en todo ese tipo de equipo y también, pues, de medicinas.
Bueno, así es, lo que está fuera de los hospitales, pues, es difícil. La gestión, ¿no? Pero bueno, no imposible. Y de hecho, por eso creamos esta página de los módulos, para que si los radioescuchas, pueden ingresar a Facebook y unirse como amigos y compartir. Ahí exponemos los casos que nos tardamos más en tener un apoyo, directo, ¿no? Como son las prótesis oculares, que para nosotros, bueno, este año nos han tocado ya apoyar a 3 más, y ahorita tenemos 3 más en espera. Entonces, se nos torna un poco más difícil la gestión, ¿no? Pero pues, a los radioescuchas que nos apoyan, también ahí checarán en la página, por favor, si pudieran, los casos y dónde se pueden hacer donativos, y bueno, lo mismo que tú que tú manifiestas siempre al principio del programa, ¿no? El servicio social, para nosotros sería importante que, bueno, se nos unieran en la página.
No, pues vamos a seguir haciendo esa invitación y pues sabemos también de la buena voluntad del público que ha logrado que se restablezcan la salud de muchas personas.
Así es, porque no nada más es con el apoyo económico, también nos han dado medicamentos, también nos han llevado ropa para bebés, todo lo necesario que hemos estado pidiendo y que ustedes también nos hacen favor de replicar. Bueno, para nosotros es muy importante de que nos sigan en la página, por favor, para que sigamos apoyando a las comunidades, ¿no? Y más de estos pacientes que están hospitalizados, para que no nos tardemos tanto y que ellos pronto regresen a su comunidad, ¿no?
No, pues, estimada maestra Xochitl, solamente quien guste acercarse, los módulos interculturales del Hospital Civil, ¿dónde se encuentran?
Bueno, el primero está en el Hospital Civil Nuevo, Juan y Menchaca, está en el área de urgencias adultos, y ahí lo atiende mi compañera, la doctora Lina. Y bueno, en el Hospital Civil Viejo están por Coronel Calderón, por donde está la Torre de Especialidades, frente a la caja, y ahí, bueno, lo atiende mi compañera, Connie Montes, y bueno, yo, su servidora, Xochitl Macedo, y también colaboramos directamente también con Patricia Ríos Dugan, y bueno, estamos para servirles.
No, pues, estimada maestra Xochitl, agradecemos mucho esta explicación, esta charla, y pues esperemos eso, que la gente se siga sumando para apoyar pues estas carencias que padece el Hospital Civil y que pues buscan sanar la integridad física de muchas personas.
Así es, y siempre respetando lo que ellos requieren y necesitan. Nunca es impositivo, o sea, al contrario, ¿no? Siempre hacemos lo que las comunidades necesitan.
No, pues ahí estaremos pues invitando a nuestro público a que se sume a estas campañas y que visite esta página de los módulos interculturales del Hospital Civil. Muchísimas gracias, maestra Xochitl, estaremos en contacto.
Sí, gracias a ustedes y al público que visitan la página. Gracias.
No, pues, gracias a usted, y pues, con esto, pues bueno, con esta entrevista de la maestra Xochitl Macedo, responsable de los módulos, es como invitamos a todo el público a que se sume y sigan apoyando, pues, estas campañas que, como mencionamos, de repente, pues, es necesaria, pues sí, el dinero, pues, prótesis, medicinas, en fin, sabemos de que la necesidad es mucha, y pues, afortunadamente, se cuentan con estos módulos interculturales que vemos el valor que tienen también para apoyar a la gente que viene de otras comunidades aquí a la ciudad.
Así es sumamente importante, asimismo, para que las comunidades tengan conocimiento de que esto existe, ¿no?
Sí, estimada Aue, tú te encargaste también de hacer algunas entrevistas en estos días. Vamos a escuchar a continuación de Gabriela Vidal. ¿Nos puedes dar una presentación de esta persona?
Sí, claro que sí. Pues Gabriela Vidal es una persona que trabaja con la medicina tradicional, específicamente la herbolaria. Ella es licenciada en homeopatía. Y bueno, pues le pedimos una entrevista también para saber cómo es aplicada y cómo es aceptada en nuestra sociedad la medicina tradicional de la herbolaria.
Hola, buenas tardes, Sofi. Yo me llamo Gabriela Vidal, soy homeópata de profesión. Trabajo en Casa Iyari AC. Nos dedicamos al rescate y a la difusión de la medicina tradicional, al apoyo a las comunidades. Pues el fuerte que nosotros tenemos ahorita es herbolaria. Cuando tenía como 14, 15 años, donde yo empezaba a buscar ya como un estudio formal la práctica de la herbolaria o del uso de las plantas, y no había. Había solamente un lugar y pues bueno, no había tanto interés, no había tanta apertura. Era como lo asociaban mucho a la brujería, ¿no? Iba enfocado a la brujería, lo asociaban a la brujería. Ahora, actualmente, yo pienso que ya hay más apertura, ya hay más gente que se interesa, ya hay más gente que le da el valor y a la herbolaria, tal cual como medicina tradicional, que reconoce y que realmente conoce cómo es la herbolaria, las aplicaciones que tiene y la efectividad que tiene también. Pero también por otro lado, creo que hay un cierto descontrol del uso de la herbolaria al mismo tiempo, porque creo que hay un abuso a veces hasta de la misma gente y puede haber intoxicaciones de algunas plantas. Yo empecé a conocer plantas desde que era niña. Me acuerdo que mi abuelo vivía en la sierra, estaba entre Zacatecas, Durango y colindaba también con San Luis Potosí. Entonces mi abuelo nos llevaba a caminar a mi hermano más chico y a mí al cerro y nos explicaba de algunas plantas y de algunas piedras que había ahí tiradas. Me acuerdo mucho de los chilitos que se comían. Ese fue el primer contacto que tuve, que yo recuerdo ya con herbolaria. Cuando fui creciendo, pues yo me enfermaba muy seguido de alergias. Pues la medicina alópata no tenía ningún efecto en mí, al contrario, empeoraba y empeoraba, empeoraba. Entonces fue cuando de la medicina tradicional llegó a mi vida, la medicina herbolaria, la medicina homeopática. Y eso me alivió, ¿no? Eso me sacó, me curó. Y pues yo dije, yo quiero estudiar formalmente esto porque esto sí cura realmente y las alergias no me han regresado. Desde ahí fue cuando empecé, desde los 15 años más o menos, empecé a interesarme ya el estudio formal de la herbolaria.
Y en tu práctica del uso de la herbolaria, ¿qué enfermedades has notado que te haya interesado, que ha curado la herbolaria, ¿no? Y que es difícil de curar con la medicina alópata?
Bueno, Sofi, ahorita pues ya hay más estudios respecto a los activos de plantas. Ahorita no propiamente es una planta mexicana, pero es una planta. El uso de la cannabis medicinal a mí me tiene muy, muy interesada y muy impactada en los casos que he visto de curación de cáncer con la resina de cannabis, con los activos, con el CBD, con el THC. Entonces, eso sí los he visto. He visto cáncer de próstata curado, he visto tumores que se reducen, he visto epilepsia controlada, migrañas ya que no han regresado. Eso sí lo he visto. Si hablamos de espíritu de la planta, de energía de la planta, de la vibra de la planta, hay que recordar que las plantas mayormente están hechas de agua también. Entonces hay que, o sea, de Masaru Emoto decía, y ahí tiene los cristales del agua que cambian conforme a nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y vibraciones. Entonces las plantas también están hechas de agua y la percepción que nosotros tenemos a la hora de tomar la planta del suelo, de recolectarla, de hacer la tintura, de hacer las microdosis, de hacer los tratamientos, los emplastos, lo que vayamos a hacer. Entonces la actitud que yo tenga y la conexión que pueda generar con la planta, yo sí creo que cambie la calidad de un medicamento. Yo sí creo que lo cambie, primero por la vibración que nosotros generamos con la planta, la empatía y la planta, la frecuencia vibratoria que puede cambiar a la hora de nosotros generar esa empatía con la planta. Yo creo que sí. Yo creo que sí, no es lo mismo que tú hagas un medicamento, un remedio todo estresado, enojado, a que tú lo hagas y le tomes el respeto y el permiso a la planta para poder trabajarla y hacerla con la convicción de que va a curar al paciente. Yo creo que sí tiene un efecto de mejor calidad curativa.
¿Y qué opinas de algunas plantas sagradas que no son accesibles para todos los mexicanos, que hay algunos que necesitan políticas públicas para ser habladas para su uso médico? Pues, ¿qué opinas acerca de esto? ¿Sería apropiado o no sería tan...?
Bueno, Sofía, para mí es un tema muy, muy, pues muy delicado y muy importante también, mucho, muy importante. En el caso de la cannabis, te digo que yo he visto curaciones muy buenas, se puede cultivar, ¿no? Es la ventaja de que se puede cultivar y nosotros podemos extraer la propia medicina, nuestra propia medicina. Ahorita ya, pues ya hay leyes que avalan el consumo. Pero, bueno, ahorita está pues lo del cultivo, ¿no? Solo que ya nos dejen cultivarla para poder hacer la medicina. Pero en el caso del peyote, que es, y de algunas otras brebajes como la ayahuasca, híjole, yo creo que hay un abuso, que hay un uso excesivo de estas medicinas, que hay un descontrol. Yo he visto que te venden ayahuasca y te venden el viaje por internet y te guían y todo. Entonces yo creo que se está desvirtuando del uso original y tradicional que compete solamente a las comunidades, Sofi. Yo creo que es medicina y como medicina hay que tratarla y respetarla y usarla solamente cuando se esté enfermo, cuando de verdad se esté enfermo, pero con una guía que sea solo de un de una comunidad indígena que la use. Ahorita, pues, el peyote está sobreexplotado, donde quiera hay ceremonias de jícuri, cobran 1,000, 1,500, cualquiera es maracame, cualquiera es chamán, y esto se me hace hasta peligroso, entonces yo creo que esto le compete a las comunidades indígenas.
Territorios,
un espacio para la comunicación sin fronteras.
Coincidencias de identidad milenaria en Territorios.
Seguimos en Territorios y pues mandamos un saludo a nuestro compañero José Elías Salvador Ramírez allá en Tateique, hasta San Andrés Coamiata. Un abrazo a nuestro encargado de la cabina allá.
Así es, a la radio Virrárica. Y bueno, pues que acune ibama Tateique tari rameta enana en tepu uba Guadalajara tete currata kepo tame birraritari hipatita ibama memruabe taquecalitie kepo kepo te cuyuruba para que hay tente eriaca kepo heiba met ikuayani heiba hospital moyani heiba taquieta kumana tentakumate tupiriyate rakayikutiu yurienimen ieni muyuta ubiyamu kitevte currata naime mukhechiemieme.
Y pues, estimada Augue, hiciste también otra entrevista a una compañera partera, también muy importante, que nos puedas hablar un poco de ella también, de Nubia.
Sí, claro que sí. Mira, la partería yo creo que es un tema muy interesante, muy importante sobre todo, ¿no? Porque están de por medio la vida de dos personas, ¿no? Y bueno, también decirlo, pues en las comunidades originarias es muy común la partería. Antes de los hospitales es lo que ha existido siempre para las comunidades originarias. Y bueno, pues en este caso me tocó entrevistar a esta persona, Nubia Rodríguez. Es una mujer de origen colombiano que vino a la ciudad, a México, pues a nuestro país México. Y pues aquí tuvo a su familia y tuvo 8 hijos. Entonces, a través de esta experiencia de sus 8 hijos, ella decide ejercer la partería, ¿no? Porque también allá en su comunidad, en Colombia, también se ejerce la partería. Entonces, la partería también es una cosa que se encuentra, yo creo que a nivel mundial, ¿no? Que es una tradición tradicional, pues, ¿no? Es
una práctica tradicional
de los pueblos más antiguos, ¿no? Y bueno, pues vamos a escucharla, y ahorita vamos a hablar del marco legal para trabajar la partería.
¿Cómo me formo yo como partera? La vida me fue diciendo en sueños, en actos de la vida con la gente, con los sucesos mismos de mi propia persona, o sea, cómo yo quiero 8 hijos, yo cómo vivo cada hijo, paro cada hijo, me atiendo mis partos, estoy en casa, les doy teta, los alimento, los saco adelante y hoy son personas de 30, 28 a 18 años. Esa experiencia es lo que a mí me forma como partera. Eso es lo que a mí me dice, tú sabes, puedes compartir todo ese conocimiento. Entonces las personas al mismo tiempo dicen, oye, ¿me puedes ayudar? Cuando yo me convierto en madre, yo empiezo una nueva etapa de mi formación en la partería, porque ahí entiendo cómo es el proceso de mi cuerpo. Yo, cuando llegué aquí a México y tuve a mi primer hijo, yo no tenía quien me ayudara, yo no conocía yo no sabía dónde había parteras, pero yo quería estar con una partera, pero yo no sabía, estaba recién llegada acá a Guadalajara. Entonces, eso fue muy triste porque entonces yo me fui al conducto regular, al centro de salud, del centro de salud al hospital, y la verdad que mi parto de mi primer hijo se complicó una vez que yo llegué al hospital. Llegó con 7 dilatación contracciones cada 3 minutos, un cuadro perfecto para una madre sana, para un nacimiento sano. Y mi primer hijo nació con forceps. Esa experiencia a mí no me gustó y yo dije, no, yo no vuelvo a tener un hijo en un hospital. Y bueno, gracias a esa experiencia con cada uno de mis hijos, cada lactancia, cada sacar, cada temperatura, cada situación, me ha formado a mí como la partera que hoy soy, que ayudo a las personas, que ayudo a mis hijos, ayudo a mis hijas, y a quien primero acuden es a mí cuando algo necesitan. Entonces, eso es algo de toda mi formación, sin dejar de nombrar que he estado de la mano con muchas abuelas, aprendiendo siempre de toda su sabiduría, porque yo pienso que cada mujer mayor y cada hombre mayor que ha trabajado acerca de las mujeres en la gestación y en el nacimiento tienen un gran conocimiento por la cercanía que han tenido, y es muy noble poder aprender cada día de cada uno de los seres mayores ancestrales que traen conocimiento, que saben de ofrendas, que saben de pagamentos, que saben de peticiones. La verdad es que en un mundo hospitalario falta mucho, en verdad. Aunque pareciera que te ofrecen todo, y no porque esté peleada con un hospital o que esté peleada con el mundo alopático, sino simplemente porque no se ha hecho la integración como de la ciencia y la conciencia. Yo pienso que si a la ciencia le pusiéramos esa conciencia de la importancia espiritual de cada cosa, los hospitales serían otra cosa. Sería muy hermoso poder ver lo invisible y no necesariamente todo lo que es simplemente tangible y al ojo. Porque hay muchas veces situaciones que se pudieran salvar con un pequeño acto espiritual o con un pequeño acto emocional o un pequeño acto físico, como hacer un movimiento con el bebé, con la mamá, o simplemente dar seguridad o dar confort o mirar o escuchar o acompañar. Entonces es así como yo trabajo, cuidándolos, como viendo al ser como un ser integral que tiene un cuerpo físico, un cuerpo emocional, un cuerpo mental, un cuerpo espiritual y una conexión divina. Son 5 cuerpos que vamos a cuidar. Es muy amplio, es muy integral. Sí. Y bueno, las mamitas que van a nacer en agua, ellas lo eligen, ellas lo piden, y entonces hay toda una preparación de conocimiento para no tener dudas ni sujeciones de que puede ser esto. No, un conocimiento de cómo sería, qué hay que cuidar, y es muy amplio lo que de todo esto se puede explicar. Y nosotras, como parteras, como acompañantes espirituales de todo este crecer de la humanidad, sabemos que contamos con compañeros que tienen un conocimiento que no nos compete a nosotros, como es operar, como es inyectar, como es poner cosas que pueden salvar la vida. Entonces, no estar peleados uno ni otro, estar unidos el mundo alopático con el mundo ancestral, con el mundo del conocimiento espiritual.
Regresamos a Territorios, pues escuchamos estas palabras de la señora Nubia. Nos ibas a comentar algo referente precisamente a la legislación que ampara el trabajo de la partería.
Así es, bueno, lo que existe en marco legal es desde 1985, donde se declara que el embarazo no es una enfermedad, por lo tanto no se tiene que medicar a una persona embarazada a la hora de su parto, ¿no? Y bueno, pues después se publica también una guía práctica para la atención del parto normal en 1997 por la Organización Mundial de la Salud, y en 1990 también en el convenio 169 de la OIT, que ya habíamos platicado un poco, que protege también estas prácticas de los pueblos indígenas y tribales. Así también como en el 2007 existe una declaración de las Naciones Unidas en el que también se avala esta práctica, y existe un marco legal en la Constitución mexicana en el artículo 1 y en el artículo 2. También hay una parte de la ley de la Secretaría de Salud donde dice que se tiene que otorgar una capacitación cada 2 años para ser una partera tradicional. Y también hay un artículo que es el 110 de esta ley de la salud, en lo que se menciona lo que puede hacer una partera y lo que está obligada a hacer una partera, porque también tiene obligaciones, ¿no? Que es lo que tiene que hacer es, si esta persona no está capacitada ni está reconocida por una institución de salud como ahora se maneja, solamente puede intervenir en un caso de emergencia. En un caso de emergencia, y se tiene que dar aviso al centro de salud más cercano, ¿no? Y bueno, también no puede, provocar abortos, no se puede prescribir medicamentos, no puede atender embarazos de alto riesgo, o hacer intervenciones quirúrgicas. Si existe un centro de salud cercano, es mejor enviar a la persona embarazada, para que se atienda en un centro de salud. Y bueno, pues allá en la sierra, pues también eso es lo que más se practica, ¿no? Normalmente, pues las mujeres de la sierra, pues las abuelas, pues son quien te puede ayudar, o tu madre, ¿no? Para que te puedas aliviar, porque también existen rancherías muy lejanas en las montañas, ¿no? Y bueno, es un proceso de vida diferente al de la ciudad, entonces ahí se utiliza más la partería también.
Sí, pues con estas reflexiones vamos a continuar en Territorios. Vamos a un corte y regresamos.
La palabra de los pueblos.
Un espacio para la comunicación sin fronteras.
Lumk inaltik. Kuchel, tukeltayel, tebatzil viniketik, tiyakuk yichik, yichel tamuk, tebay hachemitel.
Territorios, resistencia y autonomía de los pueblos originarios. Regresamos.
Nos encontramos aquí con el maestro Rosalío.
Mi nombre, como me conoce toda la gente, es Rosalío Albarrán Pérez, pero mi nombre mexicano es Olpamit, que quiere decir estandarte en movimiento, de Olin, movimiento, y Pantli o Pamir, que quiere decir estandarte. Estandarte es que se ondea, que se mueve.
¿Cómo es este proceso para llegar a hacer temazcales, maestro? ¿Cómo aprendió?
Hace más de 40 años estuve en el Calpulli Coacalco, Asociación Civil, en el poblado de Coacalco, que ahora ya no es pueblo, ahora es parte de la zona urbana del Estado de México, con un señor llamado Tlacael Francisco Jiménez. Él lleva la tradición de la gente del Estado de México y del DF. Él lleva la tradición de la gente de Texcoco, de varios lados de ahí, de la zona náhuatl, que antes le llamaban acolhuas. Hoy la gente toma un curso y piensa que ya con eso ya aprendió el temazcal. Debe uno de aprender la filosofía y debe uno de aprender también el proceso de las plantas medicinales. Debe de aprender a manejar su corazón, y cada día aprende a manejarlo, porque no es un límite que ya aprenda el temazcal de un 2x3. Lo fuimos aprendiendo poco a poco, y en la danza del sol nos enseñan más todavía cómo manejarlo, y con gentes de tradición, gente nativa de otros lados. El temazcal es una de las ceremonias más antiguas de la humanidad. Eso no lo digo yo, lo dicen muchos arqueólogos que han encontrado temazcales no de 5.000 o 10.000 años. Dicen que ellos que datan de 20.000 a 30.000 años. El temazcal nace de las mujeres médicas, de gente olmeca muy antigua, que son los maestros de nuestra cultura, los que trajeron cultura a todo Mesoamérica. Lo que ya ven ellas pensando en nosotros los varones, que no nos purificamos. Las mujeres se purifican cada mes y nosotros no. Entonces, para que nos purifiquemos principalmente, que nos limpiemos. La mujer lo necesita para orar, y lo necesita más antes de su primera menstruación, o cuando ya está en la menopausia. Cuando está en su etapa fértil, lo ocupa para orar.
¿Y cómo es un proceso para hacer un temazcal?
De la ceremonia tenemos primeramente que recopilar la leña necesaria, recopilar las plantas, tener ahí las plantas que se van a usar para la ceremonia, el copal, tener también listo el tabaco para ofrenda. Tenemos que tener listo ya tapado el temazcal, las piedras, sobre todo que la gente haya comido unas 2 horas antes. El temazcal es una ceremonia de purificación general. La palabra temazcal viene del mexicano, del náhuatl, que quiere decir tema, es literalmente quiere decir baño, que equivale a limpiarse, a purificarse, purificación. Y cali es casa, casa de purificación, es lo que quiere decir.
¿Qué hay con las mujeres que están en su menstruación y quieren entrar a un temazcal? ¿Eso se puede hacer o qué recomiendas?
Solamente si apenas empezaran, que fuera el primer día que empezaron con poquito, pueden entrar, o cuando ya casi salen de la menstruación. Pero de preferencia no deben entrar porque ellas deben estar en oración y traen una fuerza muy grande y puede desvariar ahí en el temazcal y se puede sentir mal la gente por la fuerza que trae. Trae una comunicación muy fuerte con la tierra. Por eso antiguamente las mujeres iban a una casa especial para mujeres para orar en su mesa.
Maestro, ¿y un temazcal para qué, bueno, aparte de purificarnos, para qué más nos puede servir?
El temazcal, al purificarnos, no solo nos purifica el cuerpo, sino también la mente. Podemos rezar, podemos orar. Entonces, las enfermedades físicas se desaparecen porque hay un lavado de sangre a través de los poros, que es el órgano más grande del organismo. Por ahí se eliminan un montón de enfermedades si se toma regularmente el temazcal.
Pues escuchando estas palabras de
el maestro
Rosalío, pues Aue, tú lo entrevistaste y pues buena entrevista acerca del temazcal.
Sí, pues el maestro Rosalío es una persona que ha estado en la danza del sol. La danza del sol es una práctica pues que conservaron los lakotas, son indígenas de Estados Unidos y también existía aquí en México, sin embargo se ha perdido, ¿no? Esta práctica de la danza del sol. Hay temazcales en varias partes de América, muy antiguas, pues es una práctica muy antigua de el uso del temazcal. Y bueno, pues en la danza del sol les enseñan lo que son las culturas que había en América y también cómo llevar a cabo un temazcal. Existe un proceso, hay como mandas, como una preparación de un maracame, ¿no? Se tiene que preparar esta persona durante su vida y para poder llevar a cabo este temazcal y poder cuidar a las personas que entren a un temazcal.
Sí, pues vemos que pues este programa se queda corto para tantas prácticas que se realizan. Diste algunos ejemplos importantes con esas entrevistas, como lo fue la partería, pues ahorita que escuchamos el temazcal, y pues tenemos que acercarnos más también a estas prácticas, ya que pues es una alternativa también, y más ahora que las medicinas de patente pues cuestan una verdadera fortuna.
Así es, así mismo pues también las diferentes culturas, no solo de México, de América, también en otras partes como en China, Japón, existen también otras medicinas tradicionales que también nos ayudan a recuperarnos, ¿no? Entonces es abrirse también a ese mundo antiguo, ¿no? Tradicional, con el que nos curaban antes. Y bueno, pues muchísimas gracias. Les queremos agradecer a todo nuestro auditorio de Territorios que el día de hoy nos haya acompañado. Los esperamos el próximo sábado. Y Pampariyutsi, nos vemos el próximo sábado. Muchas gracias.
Así es, los vamos a dejar con esta producción que nos envían los compañeros de la red Boca de Polen. Desde la salud también se construye autonomía. Es de nuestra compañera Alejandra Carrillo, a quien saludamos, y pues los dejamos, no sin antes despedirlos y agradecer su amable atención. Los esperamos el próximo sábado.
El uso de las plantas medicinales en México ha sido una práctica milenaria de la medicina tradicional de las comunidades indígenas. En Chiapas, los promotores de salud de la sociedad civil Las Abejas promueven el uso de las plantas medicinales como parte de una lucha para la autonomía y el cuidado de la madre tierra. En entrevista para Boca de Polen, Ignacio Pérez Pérez, promotor de salud tzotzil y estudiante de medicina, nos platica cómo desde el área de salud también se construye autonomía.
Nosotros como promotores de salud queremos construir nuestra autonomía, ¿no? Desde abajo, Pero ¿dónde empieza? Pues empieza desde las plantas medicinales como en una alternativa de salud. Sí, nuestra organización sí tiene área de salud, se llama área de salud autónoma. Entonces, ¿por qué decíamos autónoma? Sino que nosotros también queremos construir nuestra autonomía. Estamos en proceso de la construcción de nuestra autonomía. Pero analizamos nosotros dónde empieza nuestra autonomía. Pues nuestra autonomía empieza desde la resistencia, ¿no? Pero la resistencia tiene que ver mucho de las plantas medicinales, ¿no? Y si el gobierno ya no quiere dar presupuestos, ya no quiere dar materiales quirúrgicos, nada de eso. Entonces, nosotros tenemos que organizar, no nos quedamos así engañados, manipulados, ¿no? Sino que nosotros tenemos que rescatar esta cultura, esta sabiduría sagrada que nos dejaron nuestros abuelos como indígenas, ¿no? Cuando uno se enferma, pues compra rápidamente su pastilla, su inyección. Entonces, toda esta farmacéutica, ellos están ganando más, ¿no? Entonces, cada vez más las farmacias farmacéuticas, las empresas farmacéuticas, están privatizando las plantas medicinales. ¿Por qué? Porque en algún momento nosotros también estamos apoyando para que las empresas viven, ¿no? Entonces, se sobreviven de nosotros. Porque nosotros le compramos su producto, ¿no? Si estamos en lucha ante el sistema capitalista, entonces no hay que regalarle ya nuestra dignidad con ellos, sino que hay que rescatar nuestra fuerza. Y yo les quiero invitar a otras personas, hermanos, compañeros indígenas que se organicen y que empecemos a reconstruir y a rescatar esta sabiduría sagrada de nuestros abuelos, nuestras abuelas. Mayas, aztecas, olmecas, bueno, en todas las culturas.
Para la red de comunicadores Boca de Polen, Alejandra Carrillo.
Territorios, territorios, territorios.
Voces vivas del color de la tierra.
El Congreso Nacional Indígena tiene unos principios. Son servir y no servirse, representar y no suplantar, construir y no destruir, obedecer y no mandar, proponer y no imponer, convencer y no vencer, y bajar y no subir. Una de sus consignas dice: nunca más un México sin nosotros.
Los esperamos nuevamente el próximo sábado a las 12 del día. Agradecemos el favor de su atención y sigan escuchando Red Radio Universidad de Guadalajara.
Territorios.